Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios de la apóstol Stella Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Bueno, vamos a ver el ayuno, porque el doctor Colbert dijo que irónicamente comemos mucho, estamos gorditos, pero somos desnutridos. Es decir, que irónicamente la gente que va a los consultorios va con sobrepeso, pero cuando se ponen a fijar, no es cierto, se dan cuenta de que no hay nutrición. Es decir, hay gordurita, pero no hay nutrición. Eso es lo que dijo el doctor Colbert, pero ahora yo lo voy a llevar al espíritu. Usted sabe, nosotros somos gente del espíritu. Ahora lo vamos a llevar a la parte espiritual. Y en la parte espiritual yo quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 5, verso número 6. Y vamos así a comenzar a leer la palabra de Dios hoy. Los tengo, chicos, para que ustedes me ayuden, ¿verdad? Sí, ahí está Alondrita. Perfecto. 5, 6. Dice así, ¿estamos todos listos? ¿Todos tienen Biblia? Bueno, los que no tienen Biblia tienen que comprarse una y leerla en su casa. Aquí le damos la facilidad esta. Pero usted sabe que nosotros nos hacemos medio haraganes con esto, ¿no? Usted sabe que yo estaba acostumbrada a que yo mi Biblia, la Biblia, yo la manejaba con una rapidez. Y el otro día cuando voy a buscar, estaba como perdida. Digo, ay, esto es la comodidad. Esto es que me metí tanto con el iPad que pongo el capítulo, pongo el versículo y flac, ahí ya me sale, que entonces me acostumbré. Pero bueno, mientras usted la lea, no importa cómo la lea. Mientras usted la crea, no importa si la lee de un iPad, un teléfono o la Biblia. La cosa es que usted la lea. Y la crea. Dice, bienaventurados los que tienen, ¿qué? Hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y el Señor dice aquí, bienaventurados los que tienen hambre, y yo de eso quiero hablar hoy, del hambre, pero no del hambre de comernos ahora una tostada cubana con café con leche. Le estoy hablando del hambre por las cosas de Dios. Del hambre que uno tiene que tener para buscar las cosas de Dios. De esa hambre es la que le estoy hablando. El Señor dijo bienaventurado, que quiere decir feliz, feliz, feliz. Va a ser muy feliz aquel que tenga hambre por las cosas de Dios. Y justamente con lo que estábamos hablando con que decía el doctor Colbert, de una generación donde comemos mucho y engordamos, pero cuando vamos a la parte nutritiva, encontramos de que estamos faltos, que no tenemos una nutrición correcta. O usted más que yo sabrá que nuestros niños, si le dice una hamburguesa, se la comen, pero si usted le pone un plato de brócoli o un plato de, no hay quien se los coma, no te quieren comer una fruta, no te quieren. Entonces, es correcto lo que dice, que estamos una generación que nos lucimos gorditos, parece que estuviéramos saludables, pero no estamos nutridos. Bueno, eso puede pasar en el espíritu. Puede ser que nosotros seamos personas que cumplimos con todas nuestras, podríamos llamar, nuestras costumbres, nuestros hábitos religiosos, pero que en realidad no estemos nutridos por dentro. No seamos. Por eso el Señor dijo que era bueno tener hambre, y yo me quiero enfocar en eso, en el hambre por las cosas de Dios, porque es necesario que cuando vengamos a Dios vengamos con hambre. Podemos venir de muchas maneras, ¿no es cierto? Pero es importante que vengamos con hambre. Entonces, vamos a ver una mujer que tuvo mucho hambre. Vamos a ir, si ustedes me acompañan, a Marcos capítulo 7, verso 26. Es importante que aprendamos estas cosas. Dice así, esta mujer que nos habla la Biblia era griega, no era israelita, no era judía. Es decir, era una mujer extranjera. Era griega, por lo tanto, al ser extranjera, ella no estaba bajo el pacto que Dios había hecho con Abraham. Ella estaba fuera del pacto. Pero mire lo que dice. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba, diga conmigo, le rogaba que echase fuera de su hijo, de su hija, perdón, al demonio. Tenía una hija que estaba endemoniada, estaba siendo atormentada por un demonio. Vamos al número 27. Pero Jesús le dijo, usted conoce esta historia, bueno, deja primero que se sacien los hijos. Porque no está bien tomar el pan de los hijos, él hablaba de los judíos, y echárselo a los perrillos. Ustedes saben que esto lo hemos predicado muchas veces porque es muy dramático, ¿no es cierto? Y cualquiera que yo viniera aquí y yo le dijera, hermana, déjese de pedir porque esto es para los de Jesucristo Todopoderoso, no para los perrillos, ustedes se pondrían, ustedes se irían y más nunca en la vida me dirigirían ni a mí la palabra ni volvería. Pero esta mujer tenía hambre. Ella tenía hambre. Por eso yo digo que muchas veces cuando ya nos tornamos tan religiosos se nos va el hambre. Pensamos que ya tenemos todo, creemos en Dios y todo eso, y eso es bueno. Pero necesitamos cada vez que venimos a su presencia venir con hambre de Dios. No con hambre de comer lo que pasa, porque si bien necesitamos la comida que pasa para alimentar nuestro cuerpo, para sentirnos saludables, estoy de acuerdo con todo eso, pero su parte interior necesita más de lo que Dios da que lo que su parte por fuera necesita de la comida. Entonces le dijeron así, vamos al 28, perdón. Respondió ella y le dijo, sí, señor, pero aún, escuche, esto es hambre, señores. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, alégrese, porque Dios le está hablando en esta hora, alégrese. Yo sé que este servicio se ha tornado ahora un poco... Yo vengo bien, porque a la mañana estoy con las pilas puestas. Dice, respondió ella y le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas. Ella le dijo, no importa que para mí no esté la comida, yo quiero aunque sea las migas. Señores, esto es hambre. ¿Cuántos dicen amén? Es un ejemplo maravilloso de lo que es tener hambre de Dios. A ella le dijeron de todo. Esto no es para ti, vete de aquí, mujer. Ella venía quebrantada porque tenía una hija atormentada por un demonio, así que supongo que no era una mujer que se sentía feliz y encantada, pero ella tenía hambre de Dios. Eso es lo que hace la diferencia en tu vida, eso es lo que hace la diferencia en mi vida, que cuando venimos delante de la presencia de Él, ¿no es cierto?, no venimos simplemente para seguir una rutina, venimos porque tenemos hambre del Dios vivo que está en medio nuestro en esta hora. ¿Cuántos de ustedes han venido con hambre? Porque si no, usted va a tener que desarrollar hambre. Va a tener que desarrollar hambre. Va a tener que programarse y decir, Señor, yo, ayúdame a no tener solamente, usted sabe cómo somos nosotros para comer. Este restaurante nuevo que inauguró tiene el churrasco mejor que tú hayas comido en la historia, ¿verdad? Usted habla de eso, usted dice, ay, cómo me gustaría estar en ese lugar, ay, voy a pagar lo que sea, pero ahí se come, y el postre, no hablemos del postre, porque te traen unas cosas grandes así, y no está mal. Si usted tiene un cuerpo, usted tiene dinero, usted puede, señores, pero ¿y qué del hambre de Dios? Porque el Señor dijo, bienaventurado, y esa es la palabra de hoy, aquellos que tienen hambre y sed del Dios vivo. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero mira, aunque sea, déjame comer las migajas. Sigamos para ver qué pasó con esta mujer que vino con hambre. Entonces le dijo, por esta palabra, ¿por cuál palabra? Por esa que ella dijo, aunque sea las migajas, pero yo quiero comer. Por esta palabra, le dijo, por esta palabra, el demonio ya salió de tu hija. Fíjese lo que significa, porque a veces nosotros imaginamos nuestra vida o nuestro problema insoluble, lo imaginamos, esto no tiene solución, esto nunca va a ocurrir porque el diablo es especialista en hacerte ver estas cosas. Pero ella supo venir con hambre, dice que ella le clamaba. ¿Será que el pueblo de Dios se habrá olvidado de clamar a Dios, de emitir un clamor hacia Él? Uno de los problemas más grandes que tenemos es que aquí estamos muy saciados. Usted sabe que en Ezequiel dice que uno de los problemas que había en el pueblo era saciedad de pan, ociosidad. Por eso cuando la hermana daba tantos anuncios, digo, vamos bien, porque tú no puedes estar ocioso en las cosas del Señor. No puedes dar toda tu vida y toda tu fuerza para todo y estar ocioso en las cosas del Señor. Cuando hay que hacer algo, se hace. Cuando hay que, cuando Dios preparó un retiro, vamos para el retiro. Cuando Dios dijo, bueno, vamos a hacer esto, vamos para ahí, porque no podemos estar ociosos para lo de Dios. Dice, saciedad de pan, soberbia, ¿no es cierto? Y de pronto estamos muy saciados aquí. Yo supongo que este mensaje en un pueblo como Haití, en un lugar donde hay hambre, en África, ahí donde los niños se mueren de hambre, un mensaje donde hable de esto, ellos lo captarían mejor que nosotros, porque ellos saben lo que es el hambre. Entonces, cuando usted le habla de un mensaje como esto, ellos dirían, ay sí, aunque sea migaja, porque ¿sabe qué? Ellos tienen hambre de comida. Pero nosotros a veces estamos saciados de comida y eso no es malo, esa es una bendición que este país nos permite. Pero ¿qué tal el hambre por lo de Dios? ¿Qué tal el hambre por buscar de su presencia? ¿Qué tal el hambre por buscar a Dios de una manera especial? Y si hay una manera especial de buscarlo, es a través de la oración, es a través del dar y es a través del ayuno. Entonces imagínense que nosotros, que somos personas, ¿no es cierto?, que de pronto tenemos un montón de comida y que estamos, cuando nos llega la hora del ayuno, usted sabe que el ayuno es algo muy íntimo. Mire, cosas que son públicas, usted me ve aquí a mí predicando, vemos a los chicos tocando, esas cosas son públicas, pero hay otra administración de Dios que no es la pública, es la interna, la privada. Jesús pasaba largas horas a solas con Dios. Esa era la administración privada que hacía Jesús. Él se metía, dice algunos versículos, que él se metía hasta toda la noche orando. Él se metía ahí. Entonces, la manifestación de lo que ocurría públicamente simplemente era el resultado de la administración privada. Ahora, todos sabemos, a nosotros nos gusta la administración pública, nos gusta que nos vean, nos gusta que nos digan qué lindo predicó hoy, nos gusta que nos digan esas cosas, pero ¿sabe qué? Lo que realmente marca la diferencia en todo cristiano, todo hombre, toda mujer, todo joven, lo que va a marcar la diferencia es cómo está tu administración en la vida privada. Ahí donde nadie nos ve, ahí donde nadie nos aplaude, ahí donde no nos gusta. Por eso le digo que el ayuno es una práctica privada. Porque usted hasta puede venir acá y decir, yo ayuné y no ayuno nada. Solo Dios en la intimidad sabe si realmente hemos hecho lo que hemos dicho que íbamos a hacer. Entonces aquí nos enfrentamos a esta mujer que le dijo, Señor, tengo tanta hambre de ti. ¿Sabe por qué pienso yo a veces los nuevos cuando recién vienen, vienen con hambre? Por ejemplo, las personas nuevas cuando recién llegan, llegan con hambre de que nadie los quiere, fueron menospreciados, abandonados por los que supuestamente los tenían que amar. La gente viene tan quebrantada, viene tan mal, que vienen con hambre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, a veces nosotros, los hijos de Dios, ya no venimos con tanta hambre, porque bueno, Dios nos ha bendecido. ¿A cuánto ha bendecido Dios? Claro, Dios nos ha sanado. ¿A cuánto ha sanado Dios? ¿A cuánto Dios le ha prosperado? Claro que sí, pero el hambre no tiene que parar nunca. Porque el día que pare el hambre, el Señor dijo, bienaventurado, los que tienen hambre y sed, siempre. Independientemente que todo lo que tengas para satisfacer este cuerpo, tienes que tener un hambre que es la interior, la de buscar a Dios, la de tener intimidad con Dios, porque ahí en esa intimidad es donde luego públicamente hay éxito. A veces no hay éxito públicamente porque no hay intimidad en lo privado. Jesús no confiaba en su propia, él se iba. ¿Para qué cree usted que Jesús se metía toda la noche orando? ¿Para qué usted cree que ellos ayunaban y que ellos? ¿Para qué usted cree que Dios dejó como ejemplo todo eso? Para que sepamos. Porque después él, cuando iba por la calle, los demonios salían corriendo. Los enfermos le hacía así, o los miraba, o le decía, sé sano, o los tocaba, y eran instantáneamente sanos. Pero todo lo que sucede en tu vida pública es producto de lo que está pasando hoy en tu vida privada, en tu administración privada, ahí donde nadie te ve, ahí donde tú puedes decir, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo lo otro, y no estás haciendo nada. Entonces, a eso me refiero yo. Vimos un hombre, vimos una mujer, vamos a ver un hombre. Vamos a ir a Hechos capítulo número 10, si usted me quiere acompañar. Había mucho en el pasaje de la mujer que leímos, había muchos hijos en la mesa, pero no tenían hambre. La que tuvo hambre fue la que tenía la necesidad, dijo, dame las migajas aunque sea. Y esa se llevó la bendición porque dice que su hija fue sana instantáneamente. Yo digo, nosotros que estamos esperando milagros, porque ¿cuántos son pueblo de Dios aquí? Que usted seguramente ha venido acá porque necesita algo para un hijo, para una hija. Usted está esperando un milagro, pues mire, la mesa está servida, pero hay que tener hambre. La mesa está servida y Dios lo ha hecho todo perfecto, pero hay que tener hambre, porque aquí en esa mesa habría muchos hijos, bajo el pacto. Pero ¿sabe qué? Llegó una con hambre y la que se llevó el milagro fue la que trajo el hambre. Por eso le digo que cuando tú tienes hambre se rompe todo tipo de regla. A ver si tú me entiendes. Porque usted puede decir, bueno, pero yo no ayuné, yo no oré 25 horas. Bueno, pero yo que cometí, no estoy bien delante de Dios, pero tengo hambre. Y cuando tú tienes hambre, jamás te irás sin que Dios te sacie. Cuando nos vamos sin ser saciados por Dios, no es porque Dios no te quiso saciar, ni tampoco es porque no eres hijo, porque no está en cuestionamiento si tú eres hijo, si eres salvo o no. Eso es sí desde el momento, porque es un regalo de Dios, porque es la gracia de Dios. Pero hay una manera de vivir diferente a la otra. En este caso, había muchos hijos en la mesa, pero hubo una que no era hija, que no se supuestamente no estaba bajo el pacto de Abraham, no le correspondía, era griega, era extranjera, era egipcia, era sirofenicia, tenía un montón en contra, quizá era mujer, que para en esa época también pudiera ser a lo mejor un estorbo, pero tenía hambre. Dios está buscando en esta mañana a alguien que tenga hambre para saciarlo. Ahora, cuando ya nos acostumbramos y decimos, yo estoy bien, y eso es uno de los problemas que hubo en Ezequiel, ahora lo vamos a leer. Ya se habían puesto arrogantes, ya pensaban que lo tenían todo, ya habían dicho, no, pero si yo tengo 40 años de evangelio, ¿qué tiene que ver que tengas 40 años? No tiene nada que ver. ¿Tienes hambre hoy? ¿Tienes hambre hoy? Porque esa es lo que Dios va a saciar, el hambre que tú tengas hoy, no el hambre que tuviste en 1975, es el hambre que tienes hoy la que Dios quiere saciar. Este era un hombre, para tener mujer, para tener hombre. Hebreos capítulo número 10, dice así la palabra del Señor. Hechos, ¿no? Es que vieron, me estoy envalentonando, no estoy usando los anteojos, entonces por ahí se me chispotea alguna. Déjeme ver de nuevo. Hechos, capítulo número 10, Cornelio, ustedes lo saben. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, sigamos. Piadoso, diga conmigo, piadoso. Temeroso de Dios, con toda su casa. ¿Y qué hacía este hombre? Este hombre tenía las tres características. Mire, daba. Porque hacía muchas, ¿qué? Limosnas, dice ahí. Era un dador, diga conmigo, era un dador. Primero, daba. Segundo, oraba a Dios. Segundo, y por si usted tiene dudas de la tercera, saltémonos un poquito y vayamos al verso número 30 para que usted vea que orar, dar y ayunar es el cordón de tres dobleces que todo cristiano tiene que tener para que su vida no sea quebrantada. Mire lo que dice. En el 30, entonces Cornelio dijo, avancé un poco más rápido para que usted esté seguro y lo lea, que esas eran las tres cosas que este hombre hacía. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba como en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, dador, orador y ayunador. Vi que se puso delante de mí un varón con vestido. Ay, ¿y usted quién se cree que era? ¿No le gustaría que se le apareciera en su casa un varón con vestido resplandeciente? ¿Sabe lo que abre eso? ¿Sabe lo que hace que no vivamos una vida natural? Donde nosotros pensamos, creemos, disponemos. Sino cuando tú vivas una vida sobrenatural, donde se te aparezca alguien y te diga, hijo, hija, tengo para ti este plan. Diga conmigo, dar, orar y ayunar. Por eso le estoy hablando del ayuno en el día de hoy, porque es una de las cosas que más nos cuesta. Orar nos cuesta también. Dar, ni que hablar. Acá no, aquí no. En esta iglesia no, chicos. No me malinterprete, porque esta es una iglesia dadivosa. ¿Cuántos saben eso? Sí. Si hubiera alguien a quien le toca la parte esta del dar, porque es tacaño, porque es agarrado, porque le quiere dar a todo menos a Dios, esto es para usted también. Dar, orar. Todo cristiano, bien lo dijo nuestra hermana, que no tiene una vida significativa de oración, es un cristiano desarmado. No vas a tener la fuerza. Cuando el diablo te tire el dardo, no vas a poder discernir qué es el diablo. No, te vas a desvanecer. Cuando venga el momento de la prueba, no vas a tener la fuerza porque el diablo te da, decimos en Argentina, te da changuil. El diablo te suelta cuerda. No, ay, mira, ¿qué va? Si yo hace un mes que no oro y sin embargo hoy entré y sentí una cosquilla por aquí a la espalda, impresionante. No, todo está bien. Puede ser que puedas tomar esa determinación, pero va a llegar un momento, el día malo, el día de tu prueba, el día en que el enemigo y te va a agarrar con las defensas bajas. No te va a agarrar nutrido. Te va a agarrar con las defensas, espiritualmente estoy hablando, te va a agarrar con las defensas bajas y te va a tambalear. No podemos esperar que llegue eso. El cristiano tiene que estar bien nutrido espiritualmente, porque tu vida pública va a ser el resultado de cómo está tu vida interior. Nosotros queremos éxitos públicamente. Queremos ver a nuestro hijo que de pronto viene y dice, ay, papá, me quiero convertir, queremos ver esto, queremos lo que se ve. Y es bueno, y lo vamos a ver, porque obviamente primero sucede en el mundo espiritual, luego se plasma y lo vemos en el mundo natural. Pero a ver si usted me entiende, no espere cosas en el mundo natural cuando su mundo interior, espiritual, su vida en el espíritu no existe. O es una vida donde no hay ayuno, donde no hay oración, donde no damos porque tenemos todavía los conceptos que traímos. Este hombre, Cornelio, vamos de nuevo al capítulo número 1 porque me apasiona leer cómo gente así podía tener una vida digna de cualquier persona cristiana consagrada de toda la vida. Dice que en el verso número 2, ya lo leímos también, oraba a Dios siempre, escuche, oraba a Dios cuando, vamos al número 3. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio, bueno, no lo puedo leer todo porque el tiempo no me lo permite, usted léalo en su casa, lo que experimenta este hombre. Ahora él tenía tres características que no nos podemos olvidar ninguno de nosotros y eso es lo que le quiero dejar en tu corazón. Estas cosas sobrenaturales no es que le pasaron a ellos porque están en la Biblia, no. Estas cosas sobrenaturales, que a todos nosotros nos gustaría que se nos apareciera un ángel y dijera, hijo, hija, aquí estoy yo. ¿Qué necesitas? Que te dé una mano, ¿quieres ser libre de este problema? Aquí estoy yo. Todos anhelamos esas cosas. La iglesia tiene que empezar a vivir en lo sobrenatural porque si no se torna en algo religioso. Donde solamente vamos y venimos, por eso decía, bienaventurado, dijo el Señor cuando comenzó el servicio, el que vino con hambre. Como la mujer, como este, o si no también como el otro, el que se encuentra, el centurión romano que se encuentra en Mateo 8, del 5 al 3. Vamos a leerlo, Mateo 8, del 5 al 3. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. ¿Qué hacía? Usted notó que tanto la mujer como el anterior, como este, todos venían al Señor como rogándole. Había un clamor. Ahora, ese ruego es hambre. A ver si usted me entiende. Cuando uno viene y dice, ay, Señor, bendice a mi familia. Y ahí dejamos todo. No, ni siquiera especificamos, Señor, mira, tengo a mi hijo atado en esto. Tengo a mi hija atada en esto. Señor, yo quiebro toda obra. Simplemente decimos, bendice a mi familia ya porque estoy apurado y esta oración la tengo que hacer express, rápido. Cada uno de ellos venía rogando. Eso es hambre. Cuando tú ruegas es porque tienes hambre. ¿Acaso si cuando usted estuvo pasando el peor momento de su vida, yo he pasado, usted no se pone a rogar y a clamar a Dios con todo lo que usted es? Claro que sí. No vamos a esperar que llegue nada de eso. Nosotros, Dios hoy nos da sabiduría para que como hijos de Dios sepamos que nadie puede vivir una vida pública importante, con milagros significativas, mientras no sabe vivir una administración interna, una administración íntima, una administración donde usted se quebranta delante de la presencia de Dios y le dice, Señor, haz conmigo como tú quieras, yo cedo mi propia voluntad, la voluntad tuya, no vivo yo sino que Cristo, tú vives en mí. Y entonces públicamente empezarán a suceder las cosas, te van a mirar y van a decir, wow, ¿qué te pasó a vos? ¿Qué te pasó que hiciste un cambio? Cosas por las que luchaste toda tu vida y no las podías
obtener. ¿Qué te pasó que ahora te veo radiante? Te veo que eres otra persona. Eso me habla a mí de que hay adentro una vida de ministración íntima a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque de la abundancia de lo que hay aquí, te sale hasta por los poros de la piel. Cuando estás lleno de Dios, hablas de Dios, palabra de bendición, palabra buena. Tú eres una persona que levanta al que está atormentado, que le da palabra al que está caído. Eres una persona que le ordenas al diablo que quite sus manos de tu casa y el diablo tiene que obedecer. Pero todo eso no viene porque digas voy a la iglesia JTP. Eso viene porque en tu vida íntima, donde nadie te ve, donde nadie te aplaude, donde nadie va a decir, ¡ay, qué lindo! Ahí está la cosa. Mira al que tiene al lado y dígale, tienes que tener una ministración íntima con tu Dios. Entonces este centurión le rogaba, el verso 6 dice, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Fíjese, tenía carga por su criado. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. El verso 8 dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no te molestes en ir, porque yo no soy digno de que entres en mi techo, solamente di la palabra. Señores, suelta una palabra porque yo tengo la certeza que cuando tú sueltes esa palabra, mi criado va a ser sano. Dos cosas importantes, señores. Fe, que no se detiene ante nada. Fe a la que le ponen lo que le ponen adelante y dice, no, yo te paso por arriba porque tengo fe para creer que Dios lo hace. Y segundo, hambre de Dios. Porque si tú tienes toda la fe del mundo, pero no tienes el hambre de buscar a Dios, el hambre de reconocerlo a Él en todos tus caminos, no funcionará. Esa es la palabra que tengo para usted hoy en día. Suelta el plato, dígale al que tiene al lado, suelta el plato. Hay que empezar a ayunar. Hermano, no puede ser que nosotros digamos, si no me tomo el café de la mañana yo no puedo estar. No puede ser. Tómate todos los cafés que quieras, pero cuando vas a ayunar, ayuna. No me vengas con el grupito, no, me tomo el cafecito, después me como un pedacito de pan. Pero era así chiquitito. Ayuno es ayuno. Señores, mira que tiene duda, el ayuno funciona. Que esta sea una iglesia que pueda entender esas tres cosas. Que sea una iglesia dadivosa, y lo es. Que sea una iglesia que ore. Y hemos hablado mucho acerca de la oración y sé que hay mucha gente que después de los últimos seminarios que hemos dado está teniendo una vida de oración más significativa que antes. Yo lo sé. Y tercero, una iglesia que ayuna, porque me parece que cuando tenemos que ayunar a nosotros los latinos como que hay algo que no nos permite. Demuéstrale a Dios que estás en serio, que no estás jugando al Evangelio. Demuéstrale a Dios que lo que tú anhelas, que esos problemas que tienen, esas cosas que no están resueltas, tú has determinado darle lugar a Dios para que Él obre en tu vida. Demuéstraselo a Dios, demuéstraselo buscando, demuéstrale como esta mujer, Señor, tengo tanta hambre que aunque sean las migajas que caen de los demás, déjame comer las migajas. Déjame que me quede con un poco de tu palabra porque eso me basta para el milagro que yo necesito. Pero la respuesta estuvo en el hambre. Esa es la palabra que le quiero decir hoy a usted. Hay un texto maravilloso que dice, cordón de tres dobleces. No se rompe fácil. Cuando tú tienes una vida así, pueden venir obstáculos a tu vida, pero tú tienes la resistencia. Tú la tienes la resistencia. Puede venir lucha porque no. El Señor dijo, en el mundo va a haber aflicciones. No puedo prometerte que nunca en la vida vaya a haber un problema. Pero cuando tú tienes estos tres cordones en tu vida, eres alguien que ayuna, eres alguien que ora, eres alguien que da, no se va a romper fácil. El que se va a tener que romper es el diablo, porque mayor es el que está contigo. Pero ¿sabes qué? Cuando tú tienes de dos, tres cordones, uno solito y ahí medio debilucho agarrándote de ese cordón, es muy probable que la pases mal. Pero ¿sabes qué? Aunque de todas maneras la victoria de Dios siempre está concedida y Él de alguna manera te dará socorro. Pero ¿sabes qué? Yo quiero vivir en victoria. Yo quiero tener paz, yo quiero tener una vida victoriosa en el Señor y me voy a meter en esto de los ayunos, porque cuando yo lo predico, me lo predico para mí también. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, doy. oro y ayuno. No me voy a romper fácil. El diablo no me va a estar pegando patadas de aquí para allá, me mantendré firme. Padre, te doy gracias por esta mañana. Señor, esta es tu palabra. Por lo tanto, te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú la plasmes en el espíritu de mis hermanos de tal manera que ella pueda producir mucho fruto, que ella pueda dar resultados. Señor, somos una generación de los últimos tiempos, una generación guerrera, una generación que posee, una generación, Señor, que avanza hacia todo lo que tú tienes. Señor, sé que hay muchas cosas por obtener, no nos vamos a detener. En el nombre que sobre todo nombre te lo pedimos, en el nombre poderoso de Jesús, bendigo a mis hermanos en esta hora y permite que la palabra se haga real en su vida. ¿Cuántos dicen amén?